tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al informador de las 17 horas. La Subsecretaría de Seguridad Pública anunció una querella en contra de los responsables de un intento de atropello en contra de carabineros en la comuna de Paine. Nos informa una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas.
Claro, porque todo comienza en medio de un procedimiento policial que se llevaba a cabo durante esta jornada en la comuna de Paine, una fiscalización a un vehículo vinculado a delitos que se llevó a cabo durante esta jornada. Fue en medio de ese intento de fiscalización cuando el conductor, justamente este auto involucrado, intenta atropellar a funcionarios de carabineros en medio de ese procedimiento, por lo que carabineros tuvo que hacer uso de su arma de servicio para protegerse tras este ataque. Eso desató una importante persecución que finalizó finalmente en la comuna de Champa, donde finalmente fueron detenidos las personas involucradas. Fue en ese contexto entonces que la Subsecretaría de Seguridad Pública decidió querellarse en contra de estos responsables por homicidio frustrado en contra de un funcionario policial. Fue justamente la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, quien condenó enérgicamente este hecho, señalando que no puede quedar impune. Esto fue un hecho que, recordemos, se originó en la comuna de Paine, y es por eso entonces que la autoridad del Ejecutivo decide querellarse en contra de esta persona responsable tras intento de atropello en contra de carabineros. Bio Bio, la radio.
La diputada Emilia Schneider tildó de abusivo el comienzo de recolecciones de deuda por parte de la Tesorería General de la República a morosos del CAE. Sebastián Cornejo con los detalles.
Durante la última jornada se han conocido diversos testimonios de deudores del crédito aval del Estado, quienes acusaron que han sufrido cobros o retenciones en sus cuentas bancarias. Esto tras la confirmación de que la Tesorería General de la República inició procesos de embargo de bienes raíces a deudores, advirtiendo también remates judiciales. Es por esto que la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, contó que pudo reunirse con alguna de estas personas y que recibió una ola de testimonios, en sus palabras, de carácter abusivo en el cobro que ha impulsado el gobierno. Por lo mismo, pidió patrocinio a un proyecto de ley que ingresó en abril junto a otros diputados del partido para hacer el cobro, en palabras también de Schneider, más humano, y que este proceso también se pueda aliviar la carga de los morosos del CAE. El proyecto contempla que aquellas personas que tienen ingresos menores a $1,000,000 no le pueden ser aplicables los embargos por parte de la tesorería. Schneider añadió que hay una necesidad de contestar a la gente ante una falta de empatía del gobierno y que esta sería de carácter urgente.
Muchas gracias, Sebastián. Y el diputado UDI, Eduardo Cretón, expresó su preocupación por la infiltración del crimen organizado en entidades formales. Nos informa Sebastián Catalán.
Gran preocupación ha surgido luego de la detención de Juan Pérez Asensio, ciudadano venezolano de 33 años perteneciente al Tren de Aragua, quien se desempeñaba como ejecutivo bancario y que fue imputado por lavado de activos, haciendo uso de sus influencias para traspasar grandes cantidades de dinero hacia Colombia. Sobre las medidas para detener la expansión del organismo criminal en nuestro país, el diputado de la UDI, Eduardo Cretón, aseguró que es clave hacer seguimiento del dinero para de dicha forma seguir la ruta del contrabando, donde la discusión sobre el secreto bancario toma vital importancia, ya que se deben buscar los mecanismos para agilizar el levantamiento de este por parte de los jueces. Junto con ello, afirmó que se requiere mayor coordinación entre los poderes del Estado para el combate contra el crimen organizado, donde destacó las labores del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en la gestión de dichas labores. Bio Bio, la radio.
Un principio de incendio en un edificio de 15 pisos movilizó a bomberos de Viña del Mar durante la tarde de este sábado en el sector de Reñaca. Nos entrega detalles Aníbal Rosales de Radio Bio Bio en Valparaíso.
Bomberos de Viña del Mar acudió durante la tarde de este sábado a un edificio de 15 pisos ubicados en la avenida Edmundo L. Luchans con Los Mirlos, en el sector de Reñaca, tras reportarse humo y fuego desde el segundo piso del inmueble. De acuerdo con los primeros antecedentes, se trató preliminarmente de un principio de incendio en el chalf de la basura del edificio. La emergencia movilizó 4 unidades de bomberos, aunque la situación habría sido controlada inicialmente por trabajadores del recinto. Hasta ahora, la emergencia se mantiene controlada de manera preliminar, mientras los equipos revisan el lugar para descartar riesgo de propagación y establecer las condiciones en las que se originó el fuego. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
A esta hora continúa en Penco la marcha en contra del proyecto de tierras raras de la empresa Aclara. Nos informa Verónica Valenzuela de Radio Bio Bio en Concepción.
Continúa desarrollándose esta manifestación, esta marcha convocada por organizaciones sociales de la comuna de Penco para manifestarse en contra del proyecto Tierras Raras una marcha que ha convocado ya alrededor de 200 personas que siguen el tránsito, el rumbo hasta el sector del Irquén. Ya esta marcha estaría llegando, está llegando más bien digo, a el enlace que conecta la salida de la comuna de Penco con la ruta 150, donde se van a dirigir finalmente estas personas que ya se han manifestado con distintas consignas referentes a el proyecto de la minera Tierras Raras. Una marcha que no está autorizada, según nos ha informado Carabineros, y es por eso también que se generaron incidentes en su comienzo. Al llegar al Irquén se va a desarrollar un acto cultural, Carabineros de todas maneras escoltando esta marcha para que no se produzcan incidentes tampoco al finalizar su desarrollo. En el lugar, Bio Bio, la radio.
17:05, el cielo en Santiago se encuentra nublado y con bruma, la temperatura es de 16 grados y la humedad es del 51%. Quédense en compañía de la radio, que tenga muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. La música chilena se viste de gala para coronar a sus máximos exponentes.
Mañana, en directo desde los estudios de TVN, vive la entrega del galardón más importante del país a la música chilena.
Los mejores de cada categoría y los proyectos más destacados viven en directo la previa a partir de las 17 horas y gala final desde las 18:30 horas. Premios Pulsar 2026.
Sigue cada detalle en una cobertura total. Invitan SCD, Bio Bio, La Radio, Bio Bio TV y Página 7.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este fin de semana, Francisca Crovetto.
Fran, a ver, campeona olímpica, madre. ¿No dijiste ya está? ¿No quisiste decir ya está? ¿Ya está?
No, porque no me habría quedado tranquila. Lo pensé en algún. O sea, no lo pensé, pero se me enunció y dije. Ahora obviamente es más difícil, es distinto. Antes yo cerraba la puerta de mi departamento, le decía a mi marido, chao, me voy 2 meses y me voy a Italia y listo, no había nada más que coordinar. Ahora hay muchas cosas en juego, probablemente ya no me pueda ir 2 meses, pero aún así no me quiero perder ese proceso.
Hoy, a las 21 horas, Francisca Crovetto, en Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimarc también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche en un colete sin tapa entera, descremada o semidescremada, 1 litro, excluye especiales. 1,000 pesos cada una. Yogur batido con un variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por 2,000 pesos. Stock leche, 40,876 unidades. Stock yogurt, 20,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026.
Unimarc, el supermercado. ¡Mercado de todos!
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, a encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que, ¿eh?
Construmart, profesionales de la construcción.
Una gran conversación en La Hora del Deporte.
Yeah.
La hora del deporte.
5 de la tarde con 14 minutos, seguimos haciendo la hora del deporte. Empatan 0-0, Chile sub-20 contra Brasil, Estadio Nacional, escenario de ayer de la triste eliminación de la Roja Femenina, don Felipe, también, ¿no?
Sí, perdió 2-1 con Ecuador, se queda al margen del Mundial, sin chance siquiera de clasificar al repechaje, una fecha antes de que termine la Liga de las Naciones. Claro, Chile queda libre la última fecha.
Ah, perfecto. Yo le quedé viendo el día del partido 4 de la final de la NBA.
¿Ya?
Le decía, el lunes partido 3, el miércoles partido 4, de ser necesario el sábado el partido 5, martes siguiente partido 6, todo esto si es necesario después del cuarto partido, y se finalizaría todo el próximo viernes en caso de ser necesario un séptimo partido, todos los partidos a las 8:30 de la tarde.
Ya.
Oiga, hoy día tuvimos quali de
sí,
Fórmula 1.
Gran
mañana
quali.
Gran premio de Mónaco.
Sí, sexta fecha de la temporada de la Fórmula 1. Gran quali la de esta.
El monegasco mañana. Que estaba arriba del Ferrari estuvo a punto.
Sí, pero se chocó y tuvo un pinchazo en el neumático, se tuvo que abandonar. No alcanzó.
¿Y con quién vamos a hablar de esto?
Con el que más sabe.
Sí, pues.
Alejandro Schmauch. Alejandro, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pancho? Oiga, ¿cómo estás, Felipe?
Bien, uno puede decir que esta Fórmula 1 no es como antes, pero la quali hoy día estuvo muy buena.
Es que lo que pasa es que además en este lugar se notan menos los defectos del actual, porque aquí el tema de la regeneración y demás está resuelto. Son tantos los frenajes que hay que se regenera sin problema. Aquí no hay especulación de levantar el pie en la recta o frenar más afuera, porque acá se puede ir a fondo como en los viejos tiempos, y se notó porque hubo una clasificación que estuvo realmente muy, muy emocionante con en los últimos dos minutos. Primero tenía la pole Leclerc, de ahí la baja Verstappen, que volvió a estar entreverado adelante, y en una vuelta mágica que demostrando que estamos frente a un futuro campeón de gran envergadura, Antonelli le baja el tiempo a Verstappen para ocupar la primera fila. Quedaba todavía en la pista, alcanzaba a dar una vuelta más Leclerc, y en esa vuelta de todo o nada le pega a la barrera y rompe el neumático, o sea, y ni siquiera pudo superar a su compañero equipo. Quedó tercero Hamilton y cuarto Leclerc. Las dos Ferraris, que largan mucho mejor que los otros autos, lo hemos visto, largan en segunda fila, pero es tan estrecho Mónaco que no sé si les sirva de mucho largar más mejor, porque no hay por dónde pasar.
Sí, porque además es muy corta, son 130,
el tramo
son 130 metros, curva, ¿no? Hacia la primera curva, sí.
O sea, yo pienso de que si lograban poner alguna Ferrari en primera fila, podría haberse arrancado adelante. Pero en este escenario probablemente no van a poder hacer uso de su ventaja en las largadas. Aparte de que adelante hay un joven que ha mostrado una madurez notable como Antonelli, y en la segunda... La segunda posición está Verstappen, que no se equivoca en estas circunstancias. O sea, mañana probablemente en los primeros 100, 200 metros se define la carrera.
Sí.
Esperemos que sea limpio, que no haya roce y que se alineen como corresponde después de la primera curva. Pero lo de hoy día, la clasificación vale por todo lo que ha sido el campeonato hasta el momento. O sea, primera vez que todos salen con los dientes apretados, con el cuchillo entre los dientes, a hacer lo máximo que tienen, sin especulación.
Alejandro, algo que decía al comienzo de su alocución, decía, estamos al frente de un piloto que va a ser un campeón de gran envergadura. ¿Estamos hablando de un piloto que puede ser época en la Fórmula 1?
O sea, yo pienso de que Antonelli, así como va a ser el sucesor de Verstappen en esos ciclos en que siempre hay uno grande y el resto tratan de acercarse. El sucesor, por lo que se ha visto de Verstappen, va a ser Antonelli, sin ninguna duda, por lo que ha mostrado. Y sobre todo que no solamente hizo la pole, sino que una vez más destruyó a su compañero de equipo. George Russell logró clasificar sexto a más de medio segundo, sin pena ni gloria. O sea, en la pole de Antonelli hay una parte del auto y una parte muy importante de él como piloto. Viendo las imágenes, iba al límite en todos lados sin cometer ningún error. Si eso es lo increíble para alguien con tan poca experiencia.
Y en un circuito como Mónaco, donde las paredes parece que se acercan, ¿ah?
Exactamente. Ahora, hay otro aspecto que también ayudó a que fuera más competitivo. Algunos autos versus otros. Mónaco es un circuito muy lento y por lo tanto se puede andar con muchísima carga aerodinámica. Los equipos prepararon equipamiento aerodinámico, alerones y suplementos especiales para Mónaco. Se usan solo en Mónaco y en ninguna otra carrera. Y en esas condiciones se disimulan, por ejemplo, los autos que no tienen gran resultado aerodinámico en circuitos rápidos, porque se compensan con mayor carga y no se nota. Y ahí, por ejemplo, McLaren muestra de que probablemente McLaren es un muy buen chasis en circuitos muy rápidos, pero cuando todos se emparejan en carga aerodinámica, tampoco tuvieron una actuación muy destacada, terminaron quinto, sexto, o sea, realmente... La lucha está centrada en Verstappen, que siempre es candidato, Antonelli, que larga en pole y que hasta ahora lo ha hecho todo bien, y las dos Ferrari, que tratarán de sacarse el gusto, en el caso de Leclerc sobre todo, que es piloto local.
Sí, salvo en las salidas, que ha tenido algún inconveniente, no tanto en Canadá, pero en las carreras anteriores sí Antonelli. Hoy día, bueno, son 43 milésimas la diferencia de la pole hoy día para Antonelli versus Verstappen. Hoy en conferencia de prensa están los pilotos, además, con un Antonelli que todos le tienen buena onda. Parece que es como todos quieren a Antonelli. No hay un piloto que tenga como bronca con el italiano. Hoy día le preguntaban a Verstappen.
Ni Russell exacto. Le tiene mala, porque Russell reconoce que pucha, se está enfrentando a un tipo que es mejor, no, por punto.
Claro. Sí, y le preguntaban en conferencia de prensa por un consejo de Verstappen a Antonelli. Y Verstappen, raro en él, con mucho sentido del humor, le dice: mira, cuando se apaguen las luces, espera un segundo y sales.
Bueno, es que ese va a ser probablemente el momento clave, sin ninguna duda. Ahora, en lo que hemos visto hasta ahora, ambos han tenido largadas erráticas. En algunas han largado muy bien, en la última Canadá largó bien Antonelli, sí. Como que está aprendiendo. Pero Verstappen ha tenido buenas largadas y malas largadas. O sea, tampoco es como la Ferrari, que siempre largan bien.
¿El factor auto pesa mañana?
Poco menos. En Mónaco, porque definitivamente no hay mucho donde hacer diferencias ni por potencia del motor, ni por carga aerodinámica. Están todos más o menos parejos, están todos sobrecargados aerodinámicamente y todos tienen full disponibilidad de baterías y motor, porque habiendo tantas curvas hay mucha regeneración y las rectas son muy cortas, donde no hay manera tampoco de agotar la batería. Así que este es un circuito especial en ese sentido y esperemos que... Mónaco nunca ha dado muy buenas carreras porque es imposible adelantar, pero siempre está la emoción de lo que puede pasar y el entorno, que definitivamente es único, con los yates en el puerto y con la gente encima, los autos pasando entre los edificios. Es una carrera única, pues se sigue en el calendario, porque si no, no debería estar, no cumple con ninguno de los requisitos de seguridad en ningún circuito, pero nadie lo discute. Mónaco está ahí y va a estar por mucho tiempo.
Mire, hay una frase a propósito de la conferencia de prensa, ¿no? De Verstappen: volví a sentirme yo mismo otra vez, y se notó, ¿eh?
Pero sí, que cuando pelea por algo, él saca su garra de campeón, sin duda. Sí, cuando tiene un auto en que anda con una mano amarrada, que tiene que levantar en las rectas por regenerar, un piloto de su talla y su experiencia, obviamente que se frustra. El que definitivamente no la encuentra ni por casualidad, el pobre Fernando Alonso, otro piloto con gran temple y con gran experiencia, que con este auto que tiene este año no logra pasar ni siquiera la Q2. La lucha es por los últimos cuatro lugares entre los dos Aston Martin y los dos Kayak. Esos son como el farolito de cola.
Colapinto, lejos de puntuar mañana, creo que larga 14, ¿no?
Sí, lejos, es complejo.
Sí, pero lejos en lo relativo que esto, porque clasificó a algo así como tres décimas de Gasly. O sea, no es que su compañero de equipo lo destruyó, y sin embargo eso hizo la diferencia entre clasificar décimo o clasificar décimo cuarto. Hay un grupo que ha disparado adelante, y después el resto de la medianía de tabla, que va con los Racing Bulls, con los Alpine, en los mismos Audi, que anduvieron muy bien en esta ocasión, hay un grupo de 8 autos ahí que cualquiera puede sumar buenos puntos. Los que están definitivamente en otra son Williams, Aston Martin y Kayla, que están un poco más lejos.
Sí, no le han apuntado. Con Stroll cerrando el grupo ahí con el Aston Martin, ¿no? Cerrando con 1.16.061 versus el 1.12.051 con el que Antonelli se quedó con la pole.
Lo otro interesante, lo decíamos la vez pasada a raíz de estos autos que frenaban y todo, ¿qué pasaba con la Fórmula E que iban a correr en el mismo circuito, en las mismas circunstancias? Bueno, la duda quedó zanjada. La Fórmula E, la pole la hicieron haciendo 1.26.
Claro, ya está
la diferencia. O sea, están a más de 20 segundos, están en otra liga. De hecho, los Fórmula 2 fueron más rápidos que los Fórmula E y los Fórmula 3, los de punta también. O sea, la duda de que de repente la Fórmula E podía... Ahora, sí, en defensa de la Fórmula E, digamos que usan neumáticos casi de serie, y ahí hay un montón de diferencia en el tiempo, sin duda. Pero definitivamente la Fórmula 1 sigue siendo, a pesar de este reglamento tan nefasto, la categoría más rápida, la más exigente, la estrella del automovilismo.
Ya, mañana esperamos entonces una carrera que se va a definir, o que puede definirse, digamos, porque puede pasar alguna cuestión extraordinaria, pero que se podría definir en 120 metros, por ejemplo.
Así es. Efectivamente, el que salga adelante de Zandvoort va a tener 90% de la carrera en el bolsillo. Porque además, si no se cometen errores conductivos, que estos pilotos de este nivel cometen poco, y si no hay fallas mecánicas, que estos autos de hoy en día tampoco tienen grandes fallas mecánicas, el orden se va a mantener hasta el final. Ahora, están los temas estratégicos, digamos, de que recordemos que están obligados a parar una vez. Por las mismas características del circuito, esta carrera la podrían correr completa con un solo juego neumático. El cambio solo para cumplir con el requisito de usar dos tipos de compuestos durante la carrera. Eso puede hacer de que si aparece un coche de seguridad y algunos optan por entrar de inmediato y poner neumáticos duros para no parar más, por ejemplo, versus otros que se queden afuera y especulen con cambiar a neumáticos más blandos sobre el final, abre un espectro de estrategias donde también a lo mejor podríamos tener sorpresas. Pero lo normal es que los de adelante se copien la estrategia para no tener diferencias en ese sentido. Creo que Mónaco, por su entorno, por su historia, por el hecho de los pilotos que tenemos en las dos primeras filas, promete una buena carrera.
Mira, hay dos cosas que en el cierre, Alejandro, por cierto, agradeciéndole siempre estas comunicaciones y todo lo que nos enseña la Fórmula 1. Hay dos cosas. Yo le decía recién a Pancho, lo decreté, de aquí a 5 años tengo que estar en Mónaco para la carrera de la Fórmula 1, pero voy a andar con la camiseta Colo-Colo. Se lo dije a Pancho, paseándome por el Principado. Y lo otro, mañana... Usted, una mañana muy interesante.
Pero, perdón, ¿con cuántas estrellas más en la camiseta de Colo-Colo?
Varias más.
Bueno, la de este año.
De aquí.
De ahí paran.
Y lo otro.
La de la Copa Chile, por lo menos, ya no.
No, ya no. La de la Copa de la Liga, ya no. Y lo otro. Mañana, usted, una mañana muy interesante, a las 9 de la carrera, y después me imagino que pendiente del Audax Italiano, pues, Alejandro.
Es que es importante para nosotros, lo único que nos va quedando, porque ya de la Sudamericana quedamos afuera, así que, y tiene un doble interés, o sea, uno, clasificar al paso siguiente, y otro, ganarle a la U, que eso. Siempre algo, tengo muchos amigos de la U, entonces ese es un gusto que de repente me doy.
Eso no va a pasar.
Bueno. Alejandro, muchas gracias, un abrazo.
Muy bien, chao, que estén bien.
Ahí está. Oiga, bueno, cartelera deportiva tenemos... La Católica con
Cobresal ahora.
Mañana la U con Audax, ¿sí? A contar de las 12 del día estamos al aire,
¿no? A las 12, sí señor, desde el Nacional.
Y después
Guachipato Colo Colo.
Sí señor.
Sí, pues. Y después los Pulsar por la radio.
Ah, los Pulsar también.
Desde las 5.
Oiga, le cuento, 24, casi 25 minutos, 0-0 empatan Chile sub-20 contra Brasil.
¿Y ahí en qué están ahora?
En el Estadio Nacional.
Ah, sí, pues ahí están.
Sí. El presidente Pablo Milad en Lisboa, cuando ayer la selección chilena jugaba un partido clave en el fútbol femenino.
Hay que pasear y cobrar viático.
Ay, qué desastre. Qué terrible.
Hay que pasear y cobrar viático. Bueno, sí, y además mañana mucha actividad deportiva. Está la final de Wimbledon. Desde Wimbledon.
De Roland Garros. Sí, señor.
A las 9 de la mañana.
Zverev favorito, ¿no?
Y Coboli.
Sí.
El 3 y el 14 del mundo, aunque Coboli se va a meter top 10 después del reajuste.
Lo de los italianos es increíble, ¿eh?
Sí.
Metieron 2 en semi, pudieron haber metido 3, porque, o sea, lamentablemente Sinner se le fue antes de tiempo por una cuestión que tenía que ver con la temperatura más que con el tenis.
Sí, y un problema muscular también que tuvo. Bueno, sobrecargado sí. También, venía de muchos partidos. Eran, creo que 25, 26 partidos seguidos.
Sí, raro ver una final de Grand Slam sin Alcaraz y sin Sinner, ¿no?
Sí, raro. Bueno, puede ser la primera vez para ambos. El que gane.
Exacto.
Va. Y Zverev va a salir de ese círculo negativo, si es que la gana, ¿no? De ese círculo negativo que dice que es un campeón sin Grand Slam.
Es lo que pasaba con el Chino Ríos, pues.
Por ejemplo.
Le sacaron de cara toda su carrera eso. Fue número uno del mundo sin Grand Slam. Perdió, pero fue número uno.
Perdió la final.
Perdió la final de Australia contra.
Contra Peter Korda.
Sí,
el insoportable pájaro.
Pero además, Peter Korda está con toda la droga encima, pues.
Y pues más pichicateado que. Ya, eso es verdad.
Sí.
Ya, nos vamos.
Nos vamos.
O sea, usted se va. Yo me quedo.
Sigue, pues.
Porque ya viene el partido de la Católica y Cobresal desde el Claro Arena. Chao, sean felices.
Hasta mañana.
De norte a sur.
Bio Bio, la radio. Los comentarios, entrevistas y todas las jugadas se hacen desde la cancha. Bio Bio Deportes es una presentación de Unimark, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Blanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
En la radio estamos comprometidos en forma seria y objetiva.
Profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre.
Obviamente que no dependemos de nosotros, pero miramos nuestro juego. Vamos a presentar el mejor equipo que creamos para este partido e intentar ganarlo y después esperar a ver qué sucede en el otro juego.
Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival. Nosotros de nuestra parte sabemos que estamos fuera de competencia, pero obviamente también nosotros queremos competir.
Es difícil el partido que tenemos el sábado con Cobresal, es difícil porque no dependemos de nosotros, pero nos vamos a jugar todas nuestras cartas, hasta que tengamos la chance vamos a pelear hasta el final. Bueno, vamos a salir a ganar ese partido porque es lo único que nos queda.
Para terminar de buena forma este campeonato Copa Liga para nosotros, para el club, para los mismos jugadores, ha sido bueno. Creo que a los jugadores les interesa mucho el jugar y jugar. Lamentablemente no se nos dio a nosotros.
Bienvenidas a una nueva emisión de Bio Bio Deportes, sábado 6 de junio del 2026, 5 de la tarde con 33 minutos. Estamos en el Estadio Claro Arena, ubicado en la comuna de Las Condes, para vivir junto a usted el partido entre Universidad Católica y Cobresal, correspondiente a la fecha 6 del Grupo B de la Copa de la Liga de Primera División. Desde la precordillera de los Andes en Santiago de Chile, me acompaña Roberto Enrique Vallejos, responsable de los comentarios, y Douglas Rivera, ingeniero en sonido de esta transmisión. Saludo también a Felipe Espina Labarca en la central informativa y por supuesto a Osvaldo Luxinger, la voz vendedora de la radio.
¿Qué tal? Buenas. Somos Bio Bio Deportes,
la red más grande de Chile.
Ganar y esperar, esa es la consigna de hoy para Universidad Católica, que enfrenta a Cobresal en la última fecha de la Copa de la Liga. El equipo de Daniel Garnero es segundo de este grupo B con 8 puntos, a 3 unidades del líder Ñublense, que recibe a la Universidad de Concepción en Chillán. Solo un equipo avanzará a las semifinales en la Copa de la Liga. ¿Quién será? 90 minutos por jugarse y lo analiza en la previa de la radio Roberto Enrique Vallejos. Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alonso? Amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos en una jornada muy, muy especial porque, no sé, me dio la sensación al llegar que no había ese mismo interés habitual de los hinchas católicos por acompañar a su cuadro. Eso por lo menos lo digo un poquito más de una hora. No sé ahora cómo estará la cosa en el exterior, pero dentro del estadio no es mucho la cantidad de espectadores, pero todos sabemos que se quedan alrededor, tomándose un cafecito, en fin, porque la temperatura está baja aquí en la altura. Lo que se nota, sí, es que Católica le dio descanso a varios de sus elementos llamados los titulares, de los cuales obviamente les quiere regalonear el técnico, porque los tiene nada menos que clasificados para la próxima ronda de la Copa Libertadores de América, la ronda los mata-mata, y también como puntero del grupo. O sea, no bastó con estar clasificado, sino que además ganar el grupo que le correspondió a Católica, llamado el grupo de la muerte, porque había un brasileño, argentino, Católica, en fin, un equipo grande de Ecuador. Y así todo, Católica sacó la tarea adelante muy bien, con 3 victorias jugando de visita, algo que no es usual para ningún equipo en esta parte del mundo. Cuesta mucho sacar esas diferencias, pero enredó, por ejemplo, el partido con Boca Juniors jugando en el Claro Arena. Y eso, por principio, tiene que ser algo a corregir, porque debe transformarse este estadio en algo prácticamente invulnerable, o sea, que realmente la Católica lo presente como un elemento a defender. Así que un partido que muestra por lo menos esa parte a un equipo que todavía está con intenciones, no son tan claras, pero de poder ganar este grupo ante un rival que no le ha ido bien. Ha sido una temporada baja hasta el momento de Cobresal, un elemento que ayuda a lo mejor a la ilusión, pero que también depende de otro participante de este grupo, como es Ñublense.
El fútbol chileno lo escuchas con el mejor relato en Bío Bío Deportes.
Venía llegando mucha gente, Roberto, acá a la precordillera, caminando ya muchos grupos de hinchas de la Universidad Católica, cantando en las calles, sobre todo los más niños, los más pequeños muy entusiasmados, quizás en su primera vez acá en el estadio Claro Arena, este hermoso reducto de la Universidad Católica. En la central informativa saludo en esta tarde un tanto fría acá en Santiago de Chile a Felipe Espina La Barca. Buenas tardes, Felipe.
¿Qué tal, Alonso? Don Roberto, ¿cómo le va? Juega Chile sub-20 a esta hora, 0-0 ante Brasil en el Nacional, con poco público, calculamos unas 10.000 personas en nuestro principal recinto deportivo. 34 minutos del partido, igualan 0-0. Jugó la selección adulta a primera hora, cayó ante Portugal 2-1, con buena actuación de Lorenzo Vicorú, que de no ser por el golero que juega en Inglaterra, quizás el resultado pudo haber sido más expresivo. Hay varios partidos amistosos que se están jugando a esta hora, algunos que van a comenzar en un ratito más, por ejemplo, el de Brasil con Egipto a partir de las 6 de la tarde, mismo horario para Venezuela y Turquía. Y a las 20, Argentina ante Honduras. Está ganando Inglaterra 1-0 a Nueva Zelanda en minuto 74. Está ganando Escocia, otro mundialista, 4-0 a Bolivia sobre el minuto 72 del partido. Igualó Suiza y Australia 1-1. Mismo resultado para Panamá ante Bosnia-Herzegovina. Estados Unidos cayó 2-1 ante Alemania. Dos equipos que también van a estar en la Copa del Mundo.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. tienda.lancochile.com.
Toda la información de Felipe Espina de la central informativa. El planeta fútbol se mueve, está rodando la pelota en todo el planeta. También va a jugarse en Chillán, Felipe, el partido entre Ñublense y la U de Conce.
De manera paralela, un empate le basta a Ñublense para
clasificarse a las semifinales de esta Copa de la Liga, donde ya tenemos dos clasificados.
¿Quiénes son?
O'Higgins y Coquimbo Unido.
¿Qué le parece esos dos clasificados, Roberto? Ambos de copas internacionales y los grandes. Colo-Colo fuera, la U y Católica dependiendo de otros resultados, salvo sí. La U, excepto.
Increíble. Bueno, Católica también en copas internacionales. De repente en Chile, como decimos, oye, además está peleando en el ámbito local. Porque claro, siempre quejumbrosos todos los equipos que clasifican, que luchan por clasificar en torneos internacionales, pero comenzó la temporada siguiente, donde vienen todos los campeonatos y ya se comienzan a quejar, antes incluso que comience el torneo, porque dicen que no van a aguantar el ritmo de tantos partidos, no van a ser capaces de sacar adelante. Y miren, aquí agregaron este torneo y nada menos que ya tenemos dos clasificados que están también con gran rendimiento a nivel internacional, Coquimbo Unido siendo un lujo también, clasificando a la próxima ronda de la Copa Libertadores de América en una actuación brillante, y O'Higgins, que también a última hora logró su paso a la próxima ronda de la Copa Sudamericana y va a tener que enfrentar nada menos que a Boca Juniors, pero afortunadamente la Conmebol autorizó que se jugara en el estadio El Teniente, y eso ya le reserva esa capacidad para poder responder como local el equipo de O'Higgins.
Un triunfo para la NFP, un triunfo para nuestro fútbol en ese aspecto, Roberto, que jueguen de local en Coquimbo, Coquimbo Unido, y que juegue en Rancagua O'Higgins en El Teniente. Me parece un punto importantísimo, respetar la localidad de los equipos chilenos, los esfuerzos dirigenciales, tanto de uno y otro equipo, como también de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, a destacar alguna vez.
No sé si lo destaco, porque esto no es primera vez que sucede. Hay otro equipo, porque hay algún tipo de consideraciones que los clubes deben presentar, y sobre esa base se toma una decisión final. Y eso ya ha ocurrido en con otras instituciones, por eso que O'Higgins dio el paso a solicitar esta posibilidad que se diera, respondiendo a todo lo que le exigiera la Conmebol. Eso ocurrió y en definitiva tenemos que aplaudirlo, porque no sé si el presidente de la NFP está preocupado, porque dicen que anda por allá, ya por los caminos del Mundial. Claro, anda por el camino del Mundial, si de ahí se salta inmediatamente a Estados Unidos, porque va a pasar el mes completo como tercer vicepresidente de la Conmebol, participando de lo que es esa justa mundialista, que nosotros, los chilenos, por tercera vez estaremos mirándola desde lejos.
El precio justo y todo el stock están en Construmar.
Cuando comienzan a aplaudir los hinchas de la Católica, sus jugadores que van de vuelta al camarín para prepararse, ya está listo el trabajo de precompetencia. El equipo de Cobresal hace lo propio. Los jugadores de Gustavo Huerta, Felipe, ¿te parece si de inmediato vamos explicándole a la gente la definición? Si Católica gana y Ñublense pierde, que es un escenario hipotético, ¿por qué la Católica pasaría si es que iguala en puntaje 11 unidades para ambos equipos? Contémosle, por favor.
Ya, eso es por los partidos entre ellos, po.
Que es algo que hemos conversado en estos partidos de la Copa de la Liga. Por eso te planteo olímpica. A ti que nos ayuda.
Definición olímpica. Suma los partidos disputados entre los dos que igualan en puntaje, y por eso estaría avanzando la UC.
La Católica le ganó a Ñublense en Chillán.
Así es.
Y empataron 1-1 acá en el Claro Arena, partido exacto. Que hicimos también juntos, Roberto.
Tiene la ventaja el cuadro cruzado en este mano a mano.
Bueno, lo que hay que aprender también es qué sucedería si mañana se dan resultados tales que quedaran empatados Audo Italiano, La Calera y la U. ¿Cómo lo defines? ¿Cuántas definiciones entre
mayor cantidad de goles marcados en el torneo?
¿Es el primero?
El primero.
Y ahí va quedando afuera el tercero.
Exactamente.
Y después,
diferencia de goles.
Ah, nunca los que clasifiquen de esos dos, luego la eliminación de un tercero, ¿no va a la definición entre ellos el resultado?
No.
Ya.
No.
Perfecto.
Clarito. Mira, leí el reglamento,
forma.
Felipe.
No, pero hay otra forma de definir un grupo. Claro. No es general para todos. Claro. Porque yo me habría imaginado
que dije, ya, eliminan a un tercero.
Ah, pero espérese, es que no, yo le entendí mal. Si es que hay igualdad de tres puntos, no, o sea, de tres jugadores,
de tres equipos,
eso quiere decir, si hay igualdad de tres equipos, esos tres definen por la mayor cantidad de goles marcados. Cuando se saca uno, los otros dos es por los partidos entre ellos.
Perfecto, que lo que yo más o menos decía, me imaginaba que esa era, porque el otro era un cambio total.
Es que usted se imagina todo bien, pues, don Roberto.
No, por eso le estaba preguntando, porque es la pregunta para la gente de la U, que están, y de los demás equipos también, pero el tema ya está claramente visto, de que es una, por los goles, la cantidad de goles anotados, el tercero queda eliminado y los otros dos se enfrentan con sus resultados.
Ese es el escenario para mañana, para la Universidad de Chile ante Audax Italiano, y el partido también que tiene que disputar La Calera ante La Serena en la región de Coquimbo. Nosotros en el escenario acá en el Claro Arena, pensando en la previa, analizando la previa del partido de la Universidad Católica ante Cobresal. A La Católica solo le sirve ganar y esperar que Ñublense no venza ni empate ante la Universidad de Concepción en el Chillán, en la región del Ñuble. Vamos entonces con el equipo de la Universidad Católica, ¿te parece, Roberto?
Vamos.
Este es el 11 del equipo de Daniel Garnero, con varias novedades, partiendo en el pórtico con el número 27, Darío Melo.
Sí, porque además Venedo, yo no sé si corre la suspensión para la Copa de la Liga, porque una cosa es el torneo oficial y otro estos torneos que se han agregado, o la misma Copa Chile. Entonces, no me quedó claro cuando dieron, mire, esta fuera la sanción, si corría para este compromiso o corre para el próximo año cuando haya otra Copa de la Liga, si es que la Católica no queda clasificado.
En zona defensiva, línea de 4, el 28 por derecha, Bernardo Cerezo, el 2, Daniel González, el 19, Branco Ampuero, y el 3, Eugenio Mena.
Bueno, aquí por lo menos en defensa, diríamos que el que suplente, es Cerezo. González ha estado entrando y saliendo, el que no está es Díaz, que no sé por qué, pero él reapareció hace poco y llama la atención que ni siquiera aparece, me da la impresión, en la banca, y aparece González, sí, desde el primer minuto.
Medio terreno de juego para tres hombres, el 5, Agustín Farías, el 15, Cristian Cuevas, y el 13, Alfred Canales.
Sí, Farías y Canales, suplente, Cueva titular habitualmente, ahí agrega, ¿no es cierto?, a estos dos hombres para dar a lo mejor continuidad, que jueguen, que tengan la oportunidad de mantenerse en buen nivel futbolístico.
Y el 4-3-3 de Daniel Garnero lo cierran tres arriba, el 25 Diego Corral, por derecha, por izquierda el 7 Justo Gianni, y en el centro del ataque el 18 Juan Francisco Rosell.
Ahí ya usted ve, bueno, está Monte, que está con la selección, no está San Pedri, está Rosell, hay cambios, podemos ver una Católica, digamos, como miti-miti, o quizá un poco más los titulares, para definir este grupo, porque ellos, yo no sé si lo verá Garnero, como que prácticamente lo tienen perdido.
Las ofertas que salvan el invierno están aquí, Unimark, el supermercado de todos.
Y el visitante, este es el 11 del chileno de 68 años, Gustavo Huerta, con su 4-3-3 al campo de juego. Disputa hoy un partido por el honor el equipo de Gustavo Huerta, que comienza en el pórtico con el 12, Alejandro Santander.
Sí, bueno, coloca a un hombre que no es el titular habitual, pero que obviamente lo quiere ver en acción.
Línea de 4 por derecha, el 23, Guillermo Pacheco, el 20 y capitán José Tiznado, el 16, Franco Bechtol, y el 15, Antonio Castillo.
Sí, son titulares, la mayoría están en actividad, por lo tanto, de ahí no se aparta Huerta.
Medio terreno de juego para el 6, Esteban Valencia, el 5, uruguayo Agustín Nadruz, y el 17, un ex cruzado, Juan Fuentes.
Juan Fuentes y Nadruz siempre los vemos ahí como los titulares. Valencia entra y sale, pero obviamente que Huerta quiere mantenerlo en actividad, pensando que pronto vendrá la Copa Chile.
Y en ofensiva, tres hombres por izquierda, el 28 Francisco Moreno, por derecha el 11 Julián Brea, y en el centro del ataque
el gigante Estefan Pino.
Sí, cree mucho en el Huerta porque lo mantiene. Es titular, le ha respondido, ha anotado algunos goles en la competencia oficial. Veremos cómo se muestra hoy en este compromiso ante Católica.
Cada fecha y cada gol del torneo nacional, vívelo junto a BioBio Deportes.
Y cerramos la lista con el equipo referil, cerramos la plantilla. El juez central será Franco Jiménez, acompañado por el árbitro asistente Vladimir Muñoz, la segunda árbitro asistente Leslie Vázquez, el cuarto árbitro será el señor Juan Sepúlveda, y en el video de asistencia referil el VAR estará Rodrigo Carvajal, asistido por Manuel Marín. El sexteto referil de esta jornada es el grupo B, fecha 6 de la Copa de la Liga.
33 son las estaciones que cubren todo el territorio nacional. Somos BioBio Deportes, la red más grande de Chile.
Y hay mucha gente llegando al Estadio Claro Arena. Me parece que sobre las 10.000 personas, Roberto. Y también hay unos poquitos hinchas de Cobresal. Cuento al menos unos 15 en el sector de Prieto, en la primera bandeja. ¿Algo nos querías contar?
Sí, bueno, muchos a lo mejor vienen llegando apuraditos porque estuvieron con un asadito viendo la actuación de Chile ante Portugal.
¿Te gustó, Roberto?
Bueno, digamos, para hacer sparring, porque en el primer tiempo es como en el boxeo, te pegaron, pero no te noquearon. Así que, pero de alguna manera fue los primeros 45 minutos de defensa, donde mostró a toda su playa de jugadores que tiene este equipo, que está ubicado dentro de los posibles candidatos al título. Yo lo pongo solamente como un posible, yo no lo veo tan claro, pero tiene buenos jugadores, como lo demostró esta tarde con Ronaldo como esa figura rutilante del pasado, que la toalla la tienen arriba porque lo respetan, nada más. Yo creo que él viene jugando en Arabia Saudita, en un medio futbolístico de segundo nivel, y obviamente que ahí puede darse el lujo de seguir anotando goles.
Perdóname, otra cosa. Yo soy hincha lover y me parece que está en un nivel extraordinario.
No, yo no soy hincha de nadie.
Usted es una falta de respeto, señor Vallejo.
No, yo no soy hincha de nadie.
Cristiano.
Yo no me refiero como hincha, sino que en un pique se llevó Iván Román, un joven de 20 años menos que él, anotó de zurda increíblemente allá del offside.
Se lo llevó porque estaba offside.
Pero
claramente.
Muy corta la diferencia.
No, por lo menos un paso adelante. Y el otro, cuando se da vuelta, recién lo empieza puede perseguirlo. Y si algo se le destaca a Ronaldo es que se mantiene físicamente en un alto nivel. Pero otra cosa, tener que jugar en los altos competitivos europeos, donde no creo que vería lo mismo que ve en Arabia Saudita. Digámoslo, ¿por qué? Si no dejo de admirarlo en su carrera. Uno está hablando de hoy. Es lo mismo que pasa con Vidal. La gente cree que uno está hablando en contra de la carrera. Uno habla de hoy. No, pero... Y en el caso de Ronaldo, que es cabroncito, le gusta estar ahí, y bueno, y el equipo juega un poco para él. ¿Y qué pasó? No pasó nada, excepto esa acción que estaba offside claramente. Al resto, un tiro directo a Vigorú, que tuvo una muy buena actuación ese primer tiempo, y el resto, Chile, muy poquito, ilvanando juego, avanzando dos, tres oportunidades, a diferencia de la etapa final, que quedaron ambos con 10 jugadores cuando terminó el lapso inicial por expulsión de Román y no me recuerdo el apellido del portugués, pero por un conato ahí de pugilato, que la verdad es que no llegó a tal, pero que eso, cuando tú te tiras tanto las manos para adelante y para atrás, y el negrito era el que más le ponía ímpetu a eso,
compensó el árbitro en ese aspecto, expulsó uno por lado y
dijo ya para que calentó. Y además la tontera de Román, que meterse al problema de su compañero Faunde cuando estaba con otro portugués, esa tontera de yo soy el choro, yo te ayudo,
hay que defender a los compañeros, por
Roberto, del grupo, pero esto es fútbol profesional,
pues, pero hay que defender a los compañeros.
No, estamos equivocados en esa historia. Nosotros caemos en las tonteras. Nosotros
tenemos, yo por usted me jugaría la vida, don Roberto.
No, yo en la cancha, jugando en el barrio, cualquier cosa. Pero en el fútbol profesional es otro nivel. Están pagando millones por ver ese partido y no puede ser que se te salga la cadena así tan fácilmente y se echa a perder a mal espectáculo.
Bueno, el segundo tiempo le favoreció a Chile, estuvo por largos momentos llegando, manteniendo una buena combinación futbolística, interesante, ellos hicieron muchos cambios. En ese entretanto, que no se amoldaban mucho, nos complicaron, pero luego se soltaron, demostraron que tienen una velocidad que es incontrarrestable cuando le ven el mano a mano, que no necesitan a Ronaldo, que lo pueden hacer ellos, en fin. O sea, en definitiva nos ganaron, sí, un segundo tiempo que ellos supieron aprovechar, lo trabajaron bien y nosotros lo desaprovechamos porque llegando al área y pudiendo haber hecho más daño, no lo hicimos.
Sí, yo le iba a comentar que de igual manera el técnico de Portugal, cuando vio que se estaban calentando los ánimos al cierre del primer tiempo, me imagino que decidió cambiar a sus mejores jugadores para el segundo lapso, dejó fuera a
Pero eso Cancelo, está planificado. Sí, no, eso está planificado.
Me parece.
Los entrenadores si planifican.
Está pegando, prefiero cuidarlo.
No, porque no le está pegando, eso fue una cosa entre dos jugadores. Sí, y el otro que hace el portugués, cae encima un poco con el pie, y qué hace el Faunde, lo levanta un poco con la pierna.
Claro.
¿Por qué? Porque se estaba defendiendo de esa acción, pero era una cosa de dos. Yo no me recuerdo que hayan tirado a Ronaldo a
no,
golpe,
no, pero por ejemplo a Conceição, Gabriel Suazo le pegó una buena patada, no, Leao también lo
pateó ellos también, un par ellos de también veces. Golpearon, sí.
Cuando
no,
se
no,
era,
no, eran niño, no eran niños de pecho,
no,
también,
por que
también
no.
Hicieron lo suyo, pero es un equipo que nos estuvo acorralado durante 45 minutos. Ahora, qué bueno ver que de día a día hubo momentos que Chile hizo su juego, mostró condiciones interesantes, tuvieron posibilidad de gol y no lo aprovecharon.
Ya salieron los equipos al campo de juego. La Universidad Católica y Cobresal. Los legionarios saludan al puñado de hinchas que están con globos blancos y naranjos. Serán 20, 25 hinchas que llegaron hasta la precordillera de los Andes. Desde el lado de la Universidad Católica, cerca de 10.000 hinchas, me parece al menos, ubicados especialmente en el sector del Epe, donde despliegan un lienzo, un tifo gigante con el escudo de la Universidad Católica, los universitarios vestidos de azul en su camiseta, short blanco, medias blancas, los mineros de camiseta naranja, short verde, medias naranjas, los jueces centrales de verde, short negro, medias verdes. Es la Copa de la Liga, fecha 6, Grupo B, se definen a los semifinalistas en esta jornada sabatina. Veremos si la Universidad Católica logrará ese cupo tan anhelado para estar entre los cuatro mejores, Roberto.
Sí, bueno, no es fácil, ¿eh? Es una tarea contra el tiempo. Veremos si Cobresal vendrá a defenderse o no abrirse mucho, hacer su tarea como lo haría jugando de visita. Aunque los equipos de Huerta no son de meterse tan atrás, ¿eh? Él siempre fue históricamente un 4-3-3, pero sabe, con Brea en la cancha, veo que ahí él puede ir a colaborar un poquito más en la zona de volantes. Bueno, tenemos Católica, no tiene a San Pedri, pero tiene a Rosell, que sí se va a mover mucho, es un chico que tiene esa dinámica, que puede hacer daño por ello, veremos, y además que Corral de alguna manera también tiene sus condiciones.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este otoño. tienda.lancochile.com.
Cuando hay un homenaje a Daniel González por llegar, me parece, a los 100 partidos con la franja.
100 partidos con la Católica. ¿Cómo pasa el tiempo, eh?
¿Cómo pasa de este defensor?
Uy, increíble.
Con potencial, veremos si logra la consolidación acá en la franja, Robert.
Vino de Wander, ¿eh? ¿Te recuerdas?
Sí, y se lesionó, ¿se acuerda?
Sí,
que se lesionó.
Decíamos, ¿qué futuro tiene este muchacho? Lo veíamos por Wander, y esa lesión fue fatal. Bueno, pero después igual, hasta que llegó a la selección nuevamente, pero él tenía condiciones espectaculares, falta todavía que las desarrolle más.
Oiga, y hay otro homenaje también para el amigo, al fanático de ustedes, ¿eh? El Simbi, Cristian Cuevas, también 100 partidos para él, un jugador distinto, del amor al odio para el Simbi Cuevas, 100 partidos para este jugador número 15, unas palabras para él, Felipe.
Es un jugador de rol, en el básquetbol se dice que hay jugadores de rol, ¿no? El Simbi es un jugador de rol, sí. Que yo prefiero tenerlo en mi equipo que enfrentarlo.
No, pero él llegó casi toca el cielo. Increíble. Claro, no jugó allá, pero lo mandaron de vuelta todavía a la tierra.
Pero es de esos jugadores que uno prefiere tenerlo en su equipo, por
sí, no, y funciona la cosa que tú le digas, haz esto, que él le agrega a su parte, que
donde de repente se le sale a la cadena.
Somos BioBio Deportes, la red más grande de Chile.
Ya estamos listos para comenzar el compromiso con usted, don Osvaldo.
Estamos en el Arena, ¿cierto? Ahí arriba. ¿Hace frío?
No.
Relata no para BioBio Deportes, BioBio la radio, Alonso Farías.
Ya está listo el juez central, Franco Jiménez. Va a iniciar la Universidad Católica de norte a sur, acá en la precordillera, mirando hacia la tribuna, hacia la galería Mario Lepe. El juez central ajusta el cronómetro. A rodar el fútbol. A rodar el balón. En el Claro Arena, Universidad Católica ante Cobresal, fecha 6 del Grupo B de la Copa de la Liga. Ya la tiene el Dani González en su propio territorio, sector derecho, paso a ras de césped buscando Corral, la guapea Corral, callejón central del equipo visitante, la maneja Alfred Canales, la abre por la derecha para el pique largo de Cerezo, la corre Cerezo, ahora para Corral, línea de fondo, se mete al área, Corral se la arranca la pelota, será saque de meta para Cobresal, recién 30 segundos de partido,